Vamos a escuchar atentamente a nuestro hermano Bill.
Cuando Jerry habla de brillantes, son misterios, que son muy brillantes ellos. Que Dios bendiga a sus hermanos. En verdad estoy muy agradecido de estar con ustedes hoy. Hace como más de un año de la última vez que estuve aquí de visita. Normalmente venía yo con Roger, pero hemos comenzado un trabajo nuevo en Nueva York y los tiempos, los servicios ya se terminan como a las 4:30, las 5, las 6, depende. Ustedes comienzan a las 3:30, eso no hace difícil a llegar acá, pero ya este fin de semana yo estaba pasando la semana con Wendell y me dijo que me quedara con él. So estoy con ustedes hoy. Si tienen su Biblia, vayan buscando el libro de Esdras. Yo no estoy en Esdras. Vamos a tener el tiempo entero en Esdras capítulo 7. O no el tiempo entero, pero la mayoría del tiempo en Esdras 7.
¿Cuál
es el libro? ESV. O Reina Valera.
¿Reina Valera?
Reina Valera, sí.
¿De 60?
Sí. Ahora, pero ¿qué traducción tiene? Bueno, ¿qué traducción es esa?
Biblia de
América. Usa esa, que se me gusta más, el versículo 10. Yes.
¿Qué es la Biblia de América?
Sí. Por background, no sé cómo decir background en español,
trasfondo.
Pero trasfondo a lo que está pasando en el capítulo 7, introducen a Ezra, confunde un poco, que está en el capítulo 7, lo introduce de primera vez, pero ha pasado como 80 años ya, la nación de Israel, estaban por su pecado, estaban viviendo en Babilonia. Dios lo mandó a ellos a vivir en Babilonia y estaban en captividad por algún tiempo, no me recuerdo exactamente, pero 70 años, pero ya pasado de ellos. Por llegó el rey sirio, lo mandó atrás a Jerusalén. Ha pasado 80 años desde ese tiempo y aquí tenemos a Esdras. Y Esdras vivía en Babilonia, o vivía en Persia, escúcheme. Y aquí es Artajerjes lo está mandando atrás a Jerusalén. Y mira, antes de él ir, lo que él hace. Lo voy a leer en esta traducción, porque me gusta más que la mía. El versículo 10 de Esdras 7. Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdra como que está regresando a Jerusalén y pasa el versículo 10. Y para los que no sepan, Esdra era escriba. Su trabajo era conocer la ley, su trabajo era saber qué era la ley y enseñarla. Pero lo que vemos aquí que dice que Esdra dedicó su corazón hacer estas cosas. Para Ezra no era solamente que por él ser escriba, él iba a saber la ley, conocer la ley, enseñar la ley. Él dedicó su corazón a hacer estas cosas. Y a lo que pasa muchas veces con nosotros, es que nosotros intelectualmente entendemos Dios. Sabemos quién Dios es. En mi mente, ¿sabes? Yo sé que hay un creador. Yo sé que existe algo o alguien que creó este mundo. Existe algo o alguien que me puso aquí. Y ese algo o alguien quiere que yo tenga una relación con él. Yo voy a ir a la iglesia, voy a escuchar de su palabra, voy a tratar de hacer sus mandamientos. Y intelectualmente entendemos de quién Dios es. Pero muchas veces nuestros corazones no entienden de quién Dios es. Y lo que pasa cuando nuestros corazones no entienden de quién Dios es, nosotros no servimos a Dios de manera en que tenemos que servir. Nosotros no queremos saber de Dios en manera de que tenemos de conocerles. Pero Esdras aquí se dedicó su corazón para hacer estas tres cosas. Vamos a ir por cada una, para ver qué nosotros podemos ser mejor en prepararnos o en dedicar nuestros corazones para servir a Dios. La primera que dice es que dice que él dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor. Ahora, ¿cuánto ustedes leen sus Biblias? O sea, una vez a la semana, o una vez al día, una vez cada otro día, puede ser una vez al mes. Si lo están leyendo una vez al mes, no lo están leyendo muy bien. Pero aún mucho más de solamente por cuánto tiempo leemos nuestra Biblia. ¿Por una hora? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Sabe? ¿Dos horas? Y yo me he preguntado eso, y para mí muchas veces, ¿sabe? Me traté de ponerme en hábito de voy a tratar de estudiar la palabra ¿sabe? Una vez al día o dos veces al día, por una hora, media hora, 45 minutos, por el tiempo que tenga. Pero no solamente con estudiar la palabra tenemos que estar bien. ¿Sabe? Cuando leemos la Biblia, ¿qué es tu razón en estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué es que tú recoges este libro y lo lees? O sea, muchas veces para nosotros leer la Biblia es como un requisito que tenemos. Imagínense, ¿sabe? Tengo a levantarme, yo no voy a escribir bien, por levantar, a cepillar, no sé escribir eso tampoco, a leer, esa sí es fácil, leer la Biblia, ¿sabe? Trabajar, buenos hechos. Bueno, me levanté, sí. Me cepillé, sí. O sea, voy a trabajar, hice par de buenos hechos hoy. Bueno, déjame leer la Biblia para que yo pueda decir que el día a mí se me fue bien hoy. O sea, déjame leer de la palabra de Dios para yo decir que mi vida está bien, que mi día está bien delante de Dios. Pero muchas veces leer no es algo que nuestros corazones quieren hacer. ¿Sabe? Han pasado 80 años desde Esdras regresar, o desde la nación de Israel regresar a Jerusalén, de los 70 años de esclavitud. Imagínense, Esdras en regresar, él sabe de la situación de su nación, de la situación de su gente, sin Dios. Yo me imagino de él como joven, su abuelo, su papá, o sus padres, hablar con él de cómo ellos tenían una tierra, y la tierra era bellísima, y cómo ellos tenían una relación con Dios, pero ahora por el pecado, está viviendo en esclavitud. Y Esdras, para mí, como que él sabía, bueno, por el pecado nosotros estábamos así, por el pecado nosotros estábamos viviendo en Babilonia como esclavos. Yo quiero leer más de la palabra, yo quiero saber más de este Dios y qué este Dios ha hecho para mí, para yo poder tener una relación con Él. ¿Saben? Muchas veces nosotros no nos recordamos de nuestras vidas, nuestras situaciones sin Dios. No nos recordamos que nosotros vivíamos una vida en esclavitud, como ellos, pero la esclavitud de nosotros, esclavitud del pecado, que vivíamos una vida sin esperanza por nuestro pecado. Y cuando te puedas recordar de tu vida ante de Dios, vas a querer leer más de ese Dios y por qué ese Dios te quiso libertar a ti y a mí de nuestros pecados. ¿Sabe? La palabra de Dios era algo que para él estaba tan cerca de su corazón, porque para él vivir, él tenía que saber de este Dios. Para él vivir, él sabía que la vida él era su relación con Dios. Él quería conocer más de este Dios. Él desesperadamente quería seguir conociendo a este Dios. Y cómo él podía no solamente conocerlo, pero servirle a él mejor. ¿Sabe? Muchas veces lo que pasa es que la Biblia para nosotros es como un textbook de la escuela, que lo tenemos para estudiar. O sea, a mí me gustan las matemáticas, pero generalmente en la escuela a los muchachos no les gustan las matemáticas, y cuando lo estudian ¿para hacer qué? Bueno, quiero tener tal y tal promedio en esta clase, y quiero pasar este examen y se lo voy a estudiar. Y muchas veces nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Bueno, la voy a leer para poder decir, bueno, yo leí el Antiguo Testamento entero, leí el Nuevo Testamento entero, por si acaso Jerry o Brigham me pregunta dónde está Ezra, que es un poco difícil de encontrar, yo voy a saber dónde está, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero nuestros corazones, no tenemos nuestros corazones que quieren estudiar de la palabra de Dios. ¿Sabes? Si queremos tener una mejor relación con Dios, tenemos que saber de quién Dios es. Y si nuestros corazones no están dedicados a saber de quién Dios es, en verdad tu vida no va a estar dedicada a saber y a servir a ese Dios. Pero Ezra no solamente que quiso conocer a ese Dios y estudiar la palabra, pero dice aquí que él dedicó su corazón a practicarla. ¿Sabe? Por él preparar su corazón a estudiar la palabra, eso lo ayudó a él a dedicar su corazón a vivir o a practicar la ley de Dios. ¿Sabe? Muchas veces para nosotros como que estamos satisfechos con solamente leyendo la Biblia. ¿Sabe? Yo conozco gente que tú le preguntas, bueno, ¿cómo tú estás haciendo espiritualmente? Y te responde, bueno, yo estoy haciendo bien porque estoy leyendo mucho. Yo estoy haciendo bien porque, bueno, yo he leído Mateo y Romano y en los últimos dos días yo espiritualmente estoy haciendo bien. Y tú me preguntas, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida para crecer más? Bueno, no tanto, pero estoy leyendo mucho. ¿sabes? No podemos estar satisfechos con solamente sabiendo de Dios y sabiendo quién Él es. Tenemos que practicar su ley. Lo que pasa muchas veces, tenemos un hombre en yo he tenido dos diferentes congregaciones, pero Sherman, por la mañana, en iglesia en español, y hay un hombre, un borracho que viene por la mañana, durante los servicios, y él llega y se sienta por 20 minutos, y si estamos cantando, él se pone como, canta un poco, y después de los 20 minutos se para y se va. Espiritualmente, eso somos nosotros muchas veces. Y puede ser que no estamos llenos de vino, pero estamos llenos del mundo, o estamos llenos de dinero, o estamos llenos de ira, o estamos llenos de orgullo. Y llegamos para estudiar la palabra y decimos, bueno, te ven, pasé mi hora, pasé mi hora y media, pasé mi 2 horas, me voy a ir y voy a seguir viviendo del mundo. ¿Sabes? No podemos estar satisfechos con solamente sabiendo de la ley. Tenemos que conocerle a Él más. Tengo la ilustración de cómo yo conducir, yo no conduzco, no tengo licencia, porque si tú vives en Nueva York, no hay necesidad de eso. Pero imagínense si yo tenía mi licencia para conducir y nunca manejo en mi vida entera. ¿Qué es el punto de yo tener mi licencia? No hay punto. Muchas veces nosotros leemos la palabra y nunca usamos para conducirlos acerca a Dios. ¿Sabes? No es el punto en leer la palabra. Me pone a pensar en Judas, Iscariote, que pasó 3 años con Jesús. No sé si ustedes han pensado mucho en Judas y en la vida de Judas. Él pasó 3 años escuchando la palabra de Dios, o literalmente escuchando la palabra de Jesús. Pasó 3 años viendo los milagros de Jesucristo. Y fue el mismo Judas quien lo entregó para que sea crucificado en la cruz. ¿Sabe? Cuando llegue el día de juicio, Dios va a ver a Judas y le va a decir, Judas le puede decir, pero Dios, yo pasé 3 años contigo, Dios, yo escuché de tu palabra, yo vi tus milagros. Yo fui cuando tú mandaste a los 12 a ir y a predicar, yo estaba con ellos. Dios le va a decir a Judas, depártete de mí, que no te conozco. Y para nosotros podemos escuchar la misma palabra en el día de juicio, si no estamos siendo la palabra de Dios. Y no solamente hacerla, porque hay gente como que, como el muchacho que tú lo levantas para ir para la escuela, y se levanta y dice, yo no quiero ir, pero va. ¿Sabe? Hay dos formas en obedecer, porque Dios no solamente está no se satisface con nuestro con nosotros obedecer, pero imagínense, voy a usar la misma ilustración de conducir, pero imagínense si yo estoy manejando y el speed limit o el límite de velocidad es 55 millas por hora. ¿Sabe? Yo no manejo a 50 porque yo sé que la policía está ahí y yo amo a esa policía tanto. Yo le amo tanto, a un abrazo le quiero dar, pero yo amo a esa policía tanto que no quiero pasar, no me quiero pasar por 55. ¿Sabes? No, cuando no pasamos el límite de velocidad cuando está conduciendo, ¿por qué? Porque no quiere el ticket. Tú le tienes miedo a las consecuencias y por tenerle miedo a las consecuencias, obedeces. Ahora, ¿qué pasa si tú sabes que la policía no está ahí? Vaya a 70, y a 80, y a 85, vaya un poco más rápido. Y cuando servimos a Dios teniéndole temor a las consecuencias, no con nuestros corazones, pero sino teniéndole temor a las consecuencias, no le vamos a servir a Dios de una manera que Él quiera, no le vamos a servir a Dios de una manera que le agrade a Él. Pero imagínense, si yo no tengo novia ni nada así, pero imagínense si yo tenía una esposa, y mi esposa me manda a hacerle algo a ella, me manda al colmado a comprarle algo, o hacerle algo, o si yo sé que ella está en casa y le voy a traer unas rosas. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Porque le tengo temor a las consecuencias? Bueno, si le digo no, puede ser que tengo temor a las consecuencias, pero yo le sirvo a ella de amor. Yo le sirvo a ella porque yo la amo tanto y yo la quiero, yo le quiero a ella tanto que yo quiero tener una mejor relación con ella. Y eso porque yo quiero tener una mejor relación con ella, yo voy a hacer su voluntad. Pero lo que pasa es que para nosotros, muchas veces sirviendo a Dios es un trabajo, y siendo la voluntad de Dios es me tengo que levantar hoy para ir para la iglesia. Bueno, ustedes comienzan a las 3:30, es un poco más tarde, pero ¿sabes? Tengo que salir del trabajo y ir los jueves a reunirme con los hermanos, y tengo que ir los domingos a las 3:30 cuando este es mi día libre, y puedo hacer algo diferente, y tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que hacer esto, lo otro. ¿Sabes? Sirviendo a Dios no es un trabajo, Ezra sabía eso, que servir a Dios no era un trabajo. Nosotros como cristianos, en tener la oportunidad de servir a Dios, tenemos que ver que eso es un privilegio que nosotros tenemos. Y no un trabajo que, no un trabajo que tenemos. ¿Sabe? Pero lo que pasa es que muchas veces lo vemos como un trabajo. Y pasamos mucha parte haciendo la tercera cosa. Que dice que él dedicó su corazón a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. O sea, yo tengo un trabajo, y yo trabajo por Tommy Hilfiger, yo vendo ropa. Me gusta mi trabajo un poco, pero yo me quejo muchísimo de mi trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque es trabajo. Y lo que pasa es que cuando nosotros vemos sirviendo a Dios como trabajo, vamos a ser como el trabajador que se queja de su trabajo. Ya, tengo que trabajar tarde hoy, yo estoy cansado, no puedo dormir, tengo que hacer esto y lo otro. ¿Sabes? Si yo te digo a ti quejarte de tu trabajo, yo voy a querer hacer ese mismo trabajo. Claro que no, si tú te estás quejando, yo no lo quiero hacer. Pero en servir a Dios, parte de servir a Dios es enseñar sus estatutos y sus ordenanzas. Y nosotros lo tenemos que ver eso también como privilegio. Como mira, oye, tal y tal persona, yo estaba en pecado, yo estaba viviendo así, yo estaba en tinieblas. Pero hay un Dios, hay un Señor Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, que te puede salvar a ti también. ¿Sabes? En tú decirme eso, mucho más fácil quiero yo escuchar más de ese Señor. Mucho más fácil quiero yo servir a ese Dios. Pasa algo en Esdras 9 y 10, que Esdras regresa, Jerry, puede ir al 9. Pasa algo que la gente, que Esdras regresa, como que él estaba viajando un poco, y él regresa al pueblo y le dicen a uno de los levitas y líderes que la gente se estaba casando con mujeres extrañas. Ahora, eso era desobedecer a Dios, porque Dios le dijo a ellos que no se casen con mujeres extrañas por la influencia y porque por los ídolos y porque lo iban a alejar de Dios. Y para mí me gusta el versículo 7 en decir que Esdras dedicó su corazón a enseñar, porque aquí lo que vamos a ver es que Esdras enseña, pero no enseña en manera que nosotros pensamos. Mira lo que dice en el versículo 3 y 4. Dice, cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté en angustia. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado en angustia hasta la ofrenda de la tarde. ¿Cómo es que Esdras enseña aquí la palabra de Dios? Él enseña por di que yo sentarme aquí con Jerry, vamos a abrir el tal y tal capítulo y vamos a leer tal y tal versículos. Él enseña así. No, por Esdras reaccionar en la manera que reacciona, especialmente el versículo 3, que dice que rasgó su vestido y su manto y arrancó el pelo de su cabeza y su barba. Normalmente yo tengo una barba grande. Pues imagínense como yo rasgame mi barba. Esdras, por su conocimiento de la palabra de Dios y por él servir a Dios, él sabía cómo el pecado afecta a la persona. ¿Sabe? Y en él saber cómo el pecado afecta a la persona, mira cómo él se pone como en llantos, rompe su vestidura, se pone a romper su barba. ¿Alguna vez usted ha hecho algo así cuando ve a alguien en pecado? Que te pone a llorar, te pone a romper tu vestidura, te pone a sacar el pelo porque esa persona está pecando y tú sabes de su vida sin Dios y tú sabes cómo su vida es o puede pasar si vive sin esperanza. ¿Te has sentido en algún momento así sobre el pecado y sobre el pecado de alguien? ¿Sabes? Si no, es porque nuestros corazones no están preparados para enseñar la ley de Dios. ¿Sabes? Nosotros pensamos que enseñar es solamente tener una clase bíblica. Eso no es enseñar. Yo aquí no, en verdad no estoy enseñando. Lo que enseña la palabra de Dios son los que viven la palabra de Dios y sienten, y cuando ven a alguien pecado, lo sienten en su corazón y quieren que esa persona cambie. ¿Sabes? Interesante lo que pasa en el capítulo 10. Por eso hace eso. que en el capítulo 10, versículo 1 dice: mientras Ezra oraba y hacía confesión, llorando y prostrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Dios, hombres, mujeres y niños, se juntó ante él, y el pueblo lloraba amargamente. No por Ezra dar sermón, no por Ezra pararse y gritarle a la gente y condenar a la gente, sino por él llorar y por la gente ver que el pecado era tan feo, el pecado era tan terrible. Y por un hombre hacer eso, mira lo que dice, que una gran asamblea lloraba amargamente. Y más tarde dice que en el versículo dice, se juntan los líderes y dicen: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extrañas del pueblo de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Y más tarde, no lo vamos a leer, pero más tarde dice que ellos dejaron a las mujeres extrañas y se juntaron otra vez para tener una relación con Dios. Pero todo esto pasó por Ezra decir y por enseñar que él odiaba el pecado. ¿Sabe? En el capítulo 7, interesante que cuando Ezra estaba haciendo todo eso, que nadie lo forzó a Ezra a hacer eso. Nadie lo forzó a Ezra a estudiar la palabra o a enseñar la palabra, a practicar la palabra. Bueno, era su trabajo como escriba. Pero en decir que él había dedicado su corazón, me gusta que dice, ya Ezra había dedicado su corazón. No dice que la esposa de Ezra le estaba quejando a Ezra, o Ezra dedicó su corazón. No dice que la mamá y el papá de Ezra le estaban quejando a Ezra, o él dedicó su corazón. No dice que los hijos o el predicador, ni Dios, porque ninguna persona te va a poder cambiar tu corazón. Ninguna persona va a poder que tú dediques tu corazón a estudiar la ley, o a practicar la ley, o a enseñar la ley. Esa tiene que ser una decisión que nosotros, si en verdad amamos a Dios, si en verdad sabemos o sabíamos de nuestra situación sin Dios, y cómo es nuestra vida ahora con Dios, si sabemos eso, es una decisión que nosotros vamos a querer hacer. ¿Sabe? En el versículo 7, digo, en el capítulo 7, y parte del 8, no lo vamos a leer por el tiempo, ya estamos terminando. Cada vez que Ezra iba a hacer algo, dice que él lo hizo porque la mano de su Dios estaba con él. Lo dice como 5 o 6 veces, que la mano de su buen Dios estaba con él. ¿Sabe? Y la mano de Dios estaba con él en manera física, que él pudo traer algunas posesiones hasta Jerusalén y algunas diferentes cosas. Pero para Ezra, yo me imagino que para Ezra, si todo físico hubiera ido mal, y si a él, ¿sabe?, lo encarcelaron otra vez y su familia se muere, cualquier cosa que le podía pasar, yo me imagino que por Ezra dedicar su corazón a hacer estas cosas, él sabía que, él iba a saber que la mano de Dios iba a estar con él por la relación que él tenía con Dios.